estamos comenzando en esta noche un estudio sobre los mormones. Y quiero repetir, hermanos, y hacernos entender que el propósito de estos estudios, una vez un hermano, bueno, varias veces ha sucedido en diferentes iglesias, a diferentes personas, pero hay muchas veces que gente tiene el pensamiento la idea de que no debemos decir nada malo de nadie más. Y el propósito de estos estudios no es decir nada malo de nadie, sino más bien es de defender lo que es la verdad, porque incluso, no me acuerdo si lo tengo en los apuntes aquí, pero alguien hizo el comentario, estaba leyendo, de que muchas veces los mormones dicen, pues, ¿por qué andan criticando a nosotros si nosotros no le criticamos a ustedes? Y alguien hizo la observación de que el primero que comenzó con el ataque era José Smith en sí, cuando él dijo que cualquier otra denominación o grupo evangélico no era la iglesia verdadera, sino que Dios había mandado a él desde que recibió la visión y recibió las tablas de oro, las planchas de oro para traducir el libro de Mormón y todo eso, de que todos los demás eran herejes y que hasta ese momento Dios estaba restaurando su verdadera iglesia. De nuevo, hermanos, la idea no es de atacar, la idea es de exponer lo que ellos mismos enseñan y luego ver a la luz de la palabra por qué no creemos eso. La Biblia dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y si otro hombre es mentiroso, debemos nosotros entender que así es y debemos reconocer el error por lo que es. Incluso en el ministerio del Señor Jesucristo, Él llamaba a los fariseos, los escribas y aquellas personas religiosas que no querían entender la verdad y habían comenzado a adorar más la religión que tener una relación con Dios. Él los llamaba víboras, los llamaba sepulcros emblanquecidos, hipócritas. Utilizó palabras muy fuertes, palabras que no creo que nosotros atrevemos a llamar a personas hoy en día, especialmente cara a cara, como el Señor Jesucristo hizo con ellos. Antes de entrar en el estudio, quiero que abren sus Biblias, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 11. Como acaba de decir, hoy estamos comenzando un estudio acerca de los mormones, que es el nombre común, por lo cual conocemos los que son de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo creo que casi a ellos mismos les gustan mejor el nombre mormón porque es más corto. Pero ahora, si miramos esta foto, hermanos, ¿qué mira en esa foto? Platíqueme, ¿qué? Jóvenes, dice Cristina, jóvenes. ¿Cómo? Son clones. No tanto, pero cuando usted mira a un joven mormón en la calle, siempre anda con camisa blanca y corbata oscura, aunque no siempre es negra ya, pero y siempre tiene su gafete, ¿verdad?, que dice Elder Fulano. La palabra, según los mormones, yo estaba buscando algunas cosas en el internet, según unas páginas en español sobre los mormones, Elder significa hermano. Elder no significa hermano. La palabra Elder es la palabra en inglés que encontramos en el Nuevo Testamento, que es anciano. Y quizá ellos, para ellos significa hermano, pero la palabra en sí, en su definición normal, quiere decir anciano. Pero aquí encontramos tres muchachos, son bien vestidos, son tienen el pelo corto, están bien peinados, tienen una sonrisa, están limpios, no andan con camisa manchada y todo eso, están identificados. ¿Qué más? Se ve como jóvenes amables, ¿no? No tiene tatuajes, eso es un buen punto. Y normalmente cuando usted habla con un misionero mormón, sea una señorita o un joven, son gente muy amable. No son normalmente muy argumentativos. Son muy bien entrenados de parte de su iglesia, o mejor dicho, de su organización. Pero, hermanos, eso no es nada. Miramos lo que dice aquí, y quiero que observen dos cosas. Primero vamos a leer el versículo 4. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y dice en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero él sigue en este capítulo, y más adelante, por el tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero más adelante, en el versículo 12, dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, vamos también, antes de que se me olvide, vamos unas páginas más adelante a Gálatas capítulo 1. Versículo 6 en adelante dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo... Esto es interesante, esa frase. Os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él decía, si no me escuchó la primera vez, lo voy a repetir. Si no lo leyó bien la primera vez, como era carta, ¿verdad? Lo voy a repetir, que sea anatema. La palabra anatema aquí es una palabra muy, muy fuerte que significa que sea condenado, que sea maldito. Vaya también a otro pasaje en el libro de Judas. Perdón. No es Judas, es Segunda de Juan. Segunda de Juan. La segunda epístola de Juan. Y aquí en el versículo 10, Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Entonces, no solamente Pablo, sino también Juan, el mismo Señor Jesucristo advirtió de que iban a entrar lobos rapaces, y hay mucho peligro desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del primer siglo a través de los siglos hasta el día de hoy, hay mucho peligro, hermanos, de falsos profetas, de personas que vienen proclamando a veces lo que ellos llaman el mismo evangelio, pero no lo es. Yo en la preparación para este material leí varias fuentes en lo cual en el internet de personas que eran mormones en sus sitios. No eran páginas oficiales de la iglesia, pero eran mormones que tenían su página, que estaban defendiendo su iglesia, y decían, son los mormones cristianos. Y ellos decían, sí, somos cristianos, adoramos al mismo Jesús, creemos que Él es el Salvador. Pero espero, hermanos, que a través de lo que vamos a ver en esta noche y en las siguientes semanas, cuando vemos unos videos, que podemos dar cuenta de cómo eso no es cierto y en cambio cae justamente con lo que Pablo dice en 2 Corintios 11, que es otro Jesús, es otro evangelio, es otro mensaje, otro espíritu de lo que Pablo hablaba. Entonces, con eso en mente, vamos a ver un poco acerca de los mormones. Primeramente, su fundador. Su fundador es José o Joseph Smith, hijo, que nació en 1805 y vivió hasta 1844. Murió algo joven, a los 39 años de edad. Y vamos a hablar de eso más adelante. No le voy a decir cómo murió ahorita, pero le voy a decir más adelante. Él es el fundador de la iglesia. Él es considerado como el primer profeta, como el que recibió el mensaje de Dios y recibió el poder para traducir unas planchas de oro que el ángel Moroni le reveló que tenía que hacer, un montón de cosas. Ahora, cuando él murió, durante su ministerio, entre comillas, durante su tiempo de fundar su iglesia, él tuvo unos apóstoles. Él tuvo unos 12 hombres que él los llamaba apóstoles, que él seguía y él les enseñaba, o ellos le seguían a él, y él les enseñaba. Y cuando él falleció, uno de esos apóstoles, Brigham Young, que llegó a ser el segundo profeta guión presidente de la iglesia mormona, tomó el liderazgo y era el profeta que duró más tiempo en la iglesia mormona. Él tuvo mucha influencia en el desarrollo de la doctrina de la iglesia mormona. Esta iglesia fue fundada en el año 1830. José Smith recibió la revelación, vio el ángel, recibió el mensaje de dónde estaban las planchas de oro, etcétera, un poco antes, como en, yo creo que si no estoy mal, no lo apunté, pero si no estoy mal, en el año 1820, y luego en el año 1830 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y lo vamos a abreviar en algunos lugares como SUD, que es Santos de los Últimos Días. El lugar fue, la iglesia fue fundada en un pueblo que se llama Palmyra, Nueva York. Estaba en la parte noroeste del estado de Nueva York, y ahí es donde comenzó la iglesia. No vamos a entrar mucho en el trasfondo de todo lo que sucedió, pero en las doctrinas de ellos hablan de una gran guerra entre los pieles rojos de aquel entonces y todo eso sobre cierto monte. Pero los arqueólogos, y vamos a oír esto de parte de ellos en la otra semana, primero Dios, los arqueólogos han investigado, han cavado, han tratado de descubrir una seña de que existía una guerra en esa batalla. En los Estados Unidos, durante la Guerra Civil, tenían muchas batallas en los años 1864, por ahí, en los 1860. Y durante la guerra civil hubo muchas batallas. En esas batallas murieron cientos de miles de hombres. En algunos campos de batalla, uno famoso que se llama Gettysburg, murió más de 100,000 personas en una sola batalla. Eso para mí es difícil de imaginar. Igual como las guerras en la Biblia, donde miles murieron. Y nosotros, después de 4 o 5 años que los Estados Unidos estuvo en la guerra en Irak, han perdido más o menos entre 3,000 y 4,000 hombres en toda la guerra en Irak y en Afganistán juntos, después de varios años. Pero supuestamente en esta guerra que está enseñada en sus libros hubo una gran masacre, pero no han encontrado ni un solo pista que dice que sucedió una batalla ahí. En cambio, en los otros sitios, como mencioné en Gettysburg, uno puede hasta el día de hoy ir y cavar y encontrar cosas de esa época. No lo permiten muchas veces porque ya es parque nacional, etcétera. Pero él fundó la iglesia en esa parte de Nueva York. Luego, más adelante, durante el ministerio de Brigham Young, o bajo el liderazgo de Brigham Young, ellos cambiaron su sede al estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake, y hasta el día de hoy ahí es el sede de los mormones. En cuanto a sus escrituras claves, y utilizamos la palabra escrituras levemente, hermanos, obviamente, lo que ellos llaman sus escrituras. Primero, y sobre todo, es el libro de Mormón, lo que ellos llaman el Otro Testamento de Jesucristo. Ellos, si ellos llegan a su casa, ellos van a venir y tocar su puerta y ellos van a decir que ellos creen en la Biblia. Ahora, en el año 2009, ellos sacaron su propia traducción de la Reina Valera. Y yo no lo he visto, pero me imagino que han habido muchos cambios para encajar con sus creencias. Porque por años decían, esta es la palabra de Dios, donde está fielmente traducida. Y en cualquier lado donde no encajaba con las doctrinas encontradas en el libro de Mormón, decía, ahí está mal traducida. Pero su libro sobresaliente es el libro de Mormón. Junto con el libro de Mormón, el libro de Mormón, se me olvidó que tenía esto aquí, el libro de Mormón es un libro que, según José Smith, que recibió la revelación de parte de un ángel que tenía que ir y encontrar en cierto lugar que no en ese momento no tenía que ir a buscarlo, pero más adelante le iba a decir dónde y todo, y se fue y buscó y encontró unas planchas de oro, y tenía que también tenía una piedra o algo así que tenía que utilizar para poder traducir las planchas, porque no eran en inglés o en un idioma normal. Entonces tenía que traducirlo, eso llegó a ser lo que hoy en día llaman el libro de Mormón. Aparte del libro de Mormón, ellos tienen dos libros, y el día de hoy ahora combinan lo que ellos llaman sus escrituras claves, o las escrituras estándar, creo que lo llaman ahora, en un solo libro. Yo vi en el internet que tienen uno así de grueso, que tiene su nueva traducción de la Biblia, el libro de Mormón, estos dos libros, Doctrinas y Convenios, y La Perla de Gran Precio. Y vamos a citar algunos de ellos más adelante para que vean cómo declaran eso. Su libro de Doctrinas y Convenios es mayormente escrito por José Smith y también por algunos de los profetas o líderes destacados desde hace más de un siglo, que forman lo que es la doctrina de la iglesia. Y interesante en esto es que en algunos casos ni el libro de Mormón está de acuerdo con sus doctrinas y convenios. Pero ellos no le hacen entender esto. Ellos también dicen que creen en la Biblia. La Biblia que nosotros utilizamos, o esa versión nueva que ellos también lo han llamado Reina Valera 2009. Y luego ellos tienen literatura en español, más que nada tienen otras literaturas, pero su sobresaliente es una revista que se llama Liaona. Y ese nombre viene de una bola de bronce que supuestamente sirve para dar dirección para el futuro. Es mencionado en el Libro de Mormón y de ahí toman el nombre para esta revista, y ahí es donde sus profetas escriben y otras autoridades de la iglesia escriben. Y cuando su profeta, y ahorita no sé quién es, tenía un señor anciano, muy anciano, pero si no estoy mal, él falleció hace poco, o estaba de mala salud, yo no sé si al fin falleció y tienen otro profeta, pero el que estaba de profeta por lo menos, ya tiene años de estar guiando y siendo el profeta de los mormones. Cuando el profeta habla o escribe como revelación de Dios, ellos lo toman como si fuera palabra de Dios. Ellos toman su profeta, que es el presidente de la iglesia mormona, como si fuera profeta, como Moisés, como Samuel, como cualquier otro profeta grande del Antiguo Testamento. Ellos lo consideran al mismo nivel que ellos. Entonces, esas son sus escrituras claves. ¿Quién es Dios para un mormón? Aquí es donde entramos en un poco de la doctrina de ellos. Ellos dicen que Dios el Padre en un entonces fue hombre y que progresó a la dignidad divina. O sea, que era hombre en un entonces y por sus obras, por ser tan buena gente y todo eso, que llegó a ser un Dios. Y que ahora él está en el cielo. Sí, este es el siguiente punto. Ahora él está en el cielo y tiene, como era hombre en un entonces, él está en el cielo y es tiene cuerpo físico, y él está haciendo hijos espirituales con su esposa, que él tiene una esposa, y por lo general lo llaman la madre celestial. Muy interesante que ellos piensan eso, que ellos están teniendo hijos espirituales. Y luego, tarde o temprano, esos hijos espirituales nacen en esta tierra para tener una vida física, que luego esas personas, si son buenos mormones, pueden hacer suficientes buenas obras que cuando mueren, ellos vuelven a ser dioses ellos mismos. Para el mormón no existe la Trinidad. Ellos dicen que el Padre... Ellos utilizan los nombres, Padre, Hijo y aún Espíritu Santo. Pero ellos dicen que estas personas son tres dioses separados. Que aquí hay Dios Padre, que es una persona, aquí hay Dios, no dicen Dios Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ellos hasta consideran dos formas del Espíritu Santo, y vamos a ver eso más adelante. Y ellos dicen que cada uno de la Trinidad, que para ellos no existe porque son tres diferentes dioses, que cada uno de ellos eran hombres dignos, que Dios Padre era un hombre en un entonces, el Hijo era hombre en un entonces, el Espíritu, vamos a ver, creo que en la próxima, cuando hablamos del Espíritu Santo, que el Espíritu nada más es la fuerza o la luz de Jesús. Ellos creen que los hombres son los hombres dignos, y por dignos ellos consideran que un hombre digno es un buen mormón que obedece todo lo que la iglesia mormona dice, que ellos algún día pueden llegar a ser dioses ellos mismos, que cuando se portan bien y hacen todo lo que la iglesia mormona dice, entonces cuando ellos mueren, ellos van hasta a su propio planeta y tienen ahí, ellos son dioses de ese planeta, y ellos con su esposa de esta tierra, si es que se han casado en el templo, eso es una unión y un sello espiritual que les permite seguir la eternidad como esposo y esposa. Entonces para ellos Dios es alguien que en un entonces era un hombre que tiene cuerpo físico y que ahora vive en el cielo. ¿Quién es Jesús para los mormones? El Jesús de los mormones es un Dios aparte de Dios el Padre. Lo interesante es que ellos llaman a Dios Padre Elohim. ¿Sabe qué es Elohim? Es un nombre hebreo. Es un nombre hebreo que de lo cual nosotros encontramos, tenemos la palabra Jehová. En realidad Jehová es Yahweh, pero Elohim es la palabra Dios. En Génesis, vamos a Génesis capítulo 1. La palabra de Dios, la palabra Dios, no la palabra de Dios, pero la palabra Dios en Génesis es la palabra hebrea Elohim. Y cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está utilizando versículo 26, perdón, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando en lo plural. Es porque nosotros, los cristianos evangélicos, conforme a la enseñanza de la Biblia, creemos en lo que, como ya mencionamos la semana pasada, lo que llamamos la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tres personas separados, sino tres personalidades, tres personas unidos en un solo Dios. Y por eso dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y en otros, por ejemplo, en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, en el principio crearon Dios los cielos y la tierra. No utilizó la forma plural en el versículo 1, pero en el versículo 26 sí. ¿Por qué? Porque es un Dios en tres personas. Ellos utilizan para identificar a Dios Padre el nombre Elohim, que es en el hebreo un nombre plural. Es una palabra que significa pluralidad, pero ellos lo ponen para solo Dios Padre. Entonces hay confusión aún en lo que ellos están haciendo ahí. Pero ellos dicen que Jesús es un Dios aparte de Dios el Padre. Este Jesús fue creado como el Hijo Espíritu por el Padre y la Madre en el cielo, y es el hermano mayor de todos los hombres y seres espirituales. Lo que ellos enseñan es que Jesús es el hermano mayor de todo ser creado, que Él fue creado como un espíritu por una relación sexual de Padre y la Madre en el cielo, que lo creó espiritualmente y luego más adelante nació de María, pero vamos a ver eso también más adelante. Y por lo tanto, que cada ser humano hoy en día también fueron procreados espiritualmente en la eternidad, en el pasado, y que algún día nacimos aquí en la tierra, pero esto nada más es como una representación de lo que ya éramos antes. Es un poco confuso lo que ellos creen. Ellos creen que el cuerpo de Jesús fue creado a través de una unión sexual entre Elohim, Dios Padre, y María. Nosotros ya estudiamos eso la semana pasada. Que vamos a Lucas. Lucas, capítulo 1. En los versículos 30 en adelante, el ángel aparece a María para contarle de lo que va a suceder, que va a tener un hijo, que van a nombrarlo Jesús, será llamado Hijo del Altísimo, versículo 32. Y María dice, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él respondiendo, versículo 35, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era un milagro que Dios hizo en engendrar a su único hijo en el vientre de María, siendo ella virgen. Los mormones enseñan que Dios Padre tuvo relaciones físicas con María para concebir a Jesús. Hermanos, pero eso es blasfemia. Eso no es en ninguna forma lo que la Biblia enseña. Ellos también enseñan que Jesús estuvo casado. Eso ya parece el Código Da Vinci, ¿va? Me imagino que a ellos les gustaron bastante esa película. Ellos enseñan que su muerte en la cruz no provee una expiación completa por todos los pecados. Pero lo que sí proveyó era la resurrección para todos. Ellos creen que lo que Jesús hizo en la cruz hizo posible, cuando Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó, que su resurrección y todo el acto redentor proveyó para que todos parejos podían resucitar. Ahora, el hecho de que resucitan no quiere decir que van a resucitar para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Nada más proveyó para la resurrección de cada quien. Incluso ellos creen en tres niveles del cielo, y depende de qué tan buen mormón es, y si realmente es mormón, que va a ir a diferentes estados en el cielo. Es algo complicado. ¿Quién es el Espíritu Santo para los mormones? En el mormonismo, el Espíritu Santo es algo diferente al Espíritu Santo. Perdón. ¿Brinqué uno? No, ahí está. Solo que no estaban revelados. En el mormonismo, el Espíritu Santo es algo diferente al Espíritu Santo del cristianismo. El Espíritu Santo no es Dios, sino una influencia o emanación eléctrica de Dios. Es como la fuerza de Dios. Pero no es una persona de la Trinidad como los evangélicos creemos. Ellos creen que el Espíritu Santo también es llamado la luz de Cristo. ¿Cómo puede uno ser salvo como mormón? Bueno, ellos creen que no hay vida eterna sino que uno sea miembro de la Iglesia mormona. Si usted no es mormón, si usted no es miembro en buen estado de la Iglesia mormona, usted no va a tener vida eterna, punto. Junto con lo que creen en cuanto a el sacrificio de Cristo, y yo tengo la cita aquí más adelante si nos da tiempo, ellos creen que si Cristo no hubiera venido y muerto y fue sepultado y resucitó, que entonces cada ser humano cuando muriera, que nada más iba a la tumba y se quedaba por el resto de la eternidad. Pero ya que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, ya todos resucitamos. Pero no todos resucitamos para lo que consideramos nosotros el cielo. En cuanto a cómo ser salvo, ellos dicen que las personas son resucitadas por gracia, pero salvos, o sea, exaltadas las personas al estado de la dignidad divina, o sea, de ser un Dios, y a la vida eterna por obras. Y estas obras incluyen fidelidad a los líderes de la iglesia, más que nada el profeta o el presidente de la iglesia en dado tiempo. Por el bautismo mormón, por el diezmo, ellos son muy fieles diezmadores. Es requisito de su iglesia, es requisito de nuestra iglesia también, ante Dios, porque debemos obedecer a Dios, solo que nosotros no le venimos a cobrar. Es lo que cada quien debe hacer en obediencia a Dios, y no debe ser algo forzado. Por medio de la ordenación, y la ordenación para ellos no es solamente para ser, digamos, un pastor, sino es por la imposición de manos donde cada mormón recibe el Espíritu Santo, según ellos. Por el matrimonio en el templo, debería haber agregado ahí en el templo, y los ritos secretos del templo. Los mormones practican muchos ritos secretos que solo se llevan a cabo dentro del templo. Guatemala tiene el privilegio de tener un templo. Eso está aquí en la zona 15. Muchos de ustedes quizá lo han visto en el bulevar de Vista Hermosa. Yo no sé exactamente cómo se refieren los mormones a sus iglesias locales, sus templos locales. No lo llaman templos, normalmente lo llaman estacas. Entonces, para ellos el templo nada más es el grande que está ahí en la zona 15. Y por supuesto el muy grande es la que está allá en Utah. ¿Alguien ha visto el que está en Utah? ¿Ha viajado y ha visto? Es enorme. Se mira enorme en las fotos. Yo nunca he estado en Salt Lake City para verlo, pero se mira enorme. Yo he visto unos catedrales en Europa muy grandes, pero esto todavía parece ser mucho más grande. Pero ellos llevan a cabo muchos ritos secretos que son muy parecidos, según los que han pasado por los ritos y saben, a los ritos que hacen los masones. Y de hecho, no sé, no me acuerdo si está en uno de los videos que vamos a ver, en uno de los ritos, ellos tienen que jurar que no van a divulgar los secretos y los ritos que pasan dentro del templo mormón sin tener que pasar por peligro de muerte. Y hasta en su ceremonia ellos hacen algo parecido a esto, en lo cual pasan su dedo gordo debajo de su cuello como si están degollándose. Es una cosa extraña. ¿Qué pasa después de la muerte para un mormón? Según ellos, eventualmente casi todos van a uno de tres reinos celestiales distintos, con algunos alcanzando la divinidad. No todos van a llegar a ser Dios, pero si usted es un muy buen mormón, usted puede llegar hasta ese tercer reino celestial. Y ellos dicen que los apóstatas y los homicidios van a las tinieblas de afuera. ¿Cómo? Homicidas. Ok, muy bien. Mi secretaria, otra vez. Estaba dormida dos veces. homicidas van a las tinieblas de afuera. Ellos también tienen algunas creencias también un poco raras. Por ejemplo, probablemente usted sabe esto, que ellos para ellos es prohibido el uso del alcohol, del tabaco, del café, del té, y algunos no toman gaseosas tampoco. La razón, yo busqué en el internet tratando de decirlo, y ellos dicen que prácticamente son tres razones. Número uno, por la cafeína, que puede ser adictivo. Y no debemos permitir a cualquier cosa controlar nuestro cuerpo. Bueno, puede ser adictivo, y si uno es adicto, yo creo que sí está mal. Si uno es adicto al café, que no puede funcionar sin café, hay que dejar esa adicción. Igual con tabaco o cualquier otra cosa. Pero ellos dicen que en primer lugar por ese efecto, por la salud, pero ellos dicen que más que nada es por sus votos consagrados al templo. Para ellos el templo es el máximo. Y como vamos a ver aún en algunos de los puntos siguientes, ellos practican un rito llamado el bautismo por los muertos, parecido a la creencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en los sacramentos, uno de los sacramentos es el bautismo, y uno tiene que ser bautizado para ir al cielo, según ellos. Y los mormones es lo mismo. Si uno no es miembro en la Iglesia Mormona, no puede ir al cielo, no puede llegar a la divinidad, que es la meta de todo ser, todo mormón. Entonces, Lo que ellos hacen, ellos se pueden bautizar por sí mismos y llegar a ser parte de la iglesia mormona. Pero luego ellos tienen este ritmo de bautizarse por los muertos. Y es el mismo rito, tienen las mismas palabras, solo que cambian la parte cuando dicen acerca de la persona. Dice como sustituto por, y nombran la abuelita o quien sea, ¿verdad? La persona fallecida. Dicen que es voluntario si la persona fallecida quiere aceptar ese bautismo. Yo, ¿cómo le digo? Yo, hay cosas que no me explico yo. También tienen ritos secretos del templo, solo que son solo disponibles para miembros que están de buen crédito o en buen estado con la iglesia. Tienen una red social muy extensa, incluyendo, si usted quiere buscar su genealogía, la forma más fácil de encontrarlo es buscarlo en los archivos de los mormones. Ellos tienen archivos de genealogías enormes. Ellos tienen, me atrevo a decir, por lo menos uno de los bibliotecas más grandes en el mundo, en el estado de Utah. No sé si es el más grande, pero es uno muy grande, y ahí es donde ellos sacan también las genealogías. Este punto es muy interesante. A hombres de descendencia africana no se dieron acceso completo y privilegio al sacerdocio mormón hasta 1978, hace poco. Los morenos eran condenados, por decirlo así. Ellos no le dieron todos los privilegios, y cuando habla del sacerdocio está hablando de llegar a recibir el bautismo y luego la unción, o ellos utilizan otra palabra y ahorita se me escapó la palabra, pero la ordenación que ellos lo llaman. Ellos también utilizan una ropa sagrada de sacerdocio. Ellos lo llaman el garment, que garment es una palabra en inglés para ropa elegante. Y es supuestamente, según ellos, para recordar sus votos y para protección espiritual, aunque muy pocos admiten esa parte. Es una ropa que cubre desde las rodillas para que sean decentes. Y tienen que utilizar esta ropa interior todo el tiempo, aunque ellos no lo llaman ropa interior, sino ropa sagrada del sacerdote. Y tienen que andarlo. Yo vi un video en lo cual un señor, era un video tomado de un celular en el internet, donde este señor estaba diciendo que cuando se bañan, como tiene dos partes, uno es la camisa y uno es la parte de abajo, que cuando se bañan solo se debe quitar una pieza a la vez. Y la razón es porque si se quitan todo, están exponiéndose a los espíritus malos. Que esa ropa es una protección espiritual para ellos de los espíritus malos. Pero a la vez también encontré unos lugares donde dicen hay excepciones cuando uno quiere ir a bañarse, o sea, a nadar. Y si va nadando se puede quitar eso por un tiempo temporal. Yo no sé cuál es la regla oficial, yo no soy mormón. Pero ellos piensan que es una ropa que les da una protección espiritual. Los del sexo masculino dedican 2 años al proselitismo tiempo completo, trabajando 12 horas por día, y la iglesia no sostiene a esos jóvenes. Ya eso ya lo mencionamos hace un tiempo, de que cuando usted mira a los mormones aquí en las calles evangelizando, ellos vienen por 2 años. El servicio obligatorio es de 1.5 años, pero entre su entrenamiento antes de venir y todo eso, resulta siendo 2 años. Y en esos 2 años ellos tienen que trabajar 12 horas por día proselitando, propagando su iglesia. Las mujeres, y eso es, no es obligatorio, pero es como parte de la ley no escrita para un mormón, que los mormones entre 19 y creo que son 25 años de edad, tienen que, es esperado de ellos que ellos van en su misión, que lo llaman. Las mujeres de 21 años en adelante no hay límite de edad, pero ellos también deben dar año y medio de su tiempo para eso. Ahora eso concluye lo que tengo allá, pero quiero por unos minutos nada más contarles algunas otras cosas que no que encontré después. Aquí encontré un artículo escrito por un señor que se llama Bill McKeever, que dice 15 cosas que los misioneros mormones no están dispuestos a decirte. Por ejemplo, y no voy a leer todo el artículo, nada más le voy a dar el punto y lo que ellos dicen. Número uno, no están dispuestos a decirte que el Dios que ellos adoran no fue siempre Dios, lo que ya mencionamos. En el libro titulado Las enseñanzas del profeta José Smith, página 345, dice: hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde toda la eternidad. Yo rechazaré esa idea y quitaré el velo para que usted pueda ver. O sea, él está diciendo que Dios no siempre ha sido Dios por toda la eternidad. Otra cosa es que no están dispuestos a decirte que ellos creen que Jesús es el espíritu hermano de Satanás. Esto es algo que vamos a ver en uno de los videos. Esto viene de un libro que se llama El Evangelio por las Edades. Dice: el nombramiento de Jesús para ser el Salvador del mundo fue contestado por uno de los otros hijos de Dios. Él fue llamado Lucifer, hijo de la mañana, soberbio, ambicioso y codicioso de poder y gloria. Este espíritu hermano de Jesús desesperadamente trató de convertirse en el Salvador de la humanidad. O sea que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Ellos no están dispuestos a decirte que, de acuerdo al mormonismo, Jesús fue un polígamo. En el libro Diario de Discursos, número 2, 2.210, yo no sé cómo hacen la numeración en ese libro, pero dice: descubrimiento de algunos periódicos del Oriente me representan como un gran blasfemo, porque dije en mi lectura sobre el matrimonio y en nuestra última conferencia que Jesús se casó en Caná de Galilea, que Marta, María y otras fueron sus esposas y que concibió hijos. En el mismo Diario de Discursos, número 1.346, dice: una creencia de la doctrina de la pluralidad de esposas causó la persecución de Jesús y sus seguidores. Podríamos casi pensar que ellos fueron mormones. Número 4. Ellos no están dispuestos a decirte que, por lo menos durante el medio siglo, los líderes de la iglesia enseñaron que Adán fue realmente Dios y que el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. Dice otra vez el Diario de Discursos, este es de Brigham Young, el segundo presidente, dice: escuchen ahora, oh habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín del Edén, él vino con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días. Ellos están bien confundidos, están mezclando un montón de títulos con la persona equivocada, pero dice: sobre quienes los hombres santos han escrito y hablado, Él es nuestro Padre y nuestro Dios y el único Dios con quien tenemos que ver. Está diciendo que Adán era Dios. Interesante, porque eso quiere decir que Dios pecó. ¿O no? Bueno, tal vez la Biblia no estaba bien traducida en ese lugar. Número 5, no estarán dispuestos a decirte que Brigham Young, el segundo presidente, pensaba que los hombres deberían practicar la poligamía para convertirse en dioses. En Diario de Discursos 11.269 dice: los únicos hombres que se convierten en dioses son aquellos quienes entran en la poligamía. Poligamia. Muy bien. Número 6. No estarán dispuestos a decirte que el libro de Mormón carece de cualquier doctrina mormona. Muchas porciones de esta escritura mormona aún más contradicen la teología mormona. Y no da citas aquí, pero en otros artículos lo tengo. No están dispuestos a decirte que acerca de sus secretos secretas ceremoniales en el templo, las cuales hasta abril de 1990 describieron a los ministros cristianos como mercenarios de Satanás. Tampoco te dirán que la ropa interior sagrada que ellos están usando, la cual ellos creen actualmente, los protege. Número 8. No están dispuestos a decir que Jesús fue concebido por una relación sexual entre Dios y María. En el libro escrito por José Smith, que se llama Manual para el Hogar Familiar en la Tarde, supuestamente. Era un devocional que él escribió. Dice, ¿cómo son concebidos los niños? Yo respondo como Jesucristo fue concebido por su Padre. La diferencia entre Cristo y los otros hombres es esta. Nuestros padres en la carne son hombres mortales, quienes están sujetos a morir, pero el Padre de Jesús en la carne es el Dios de los cielos. Número 9. No están dispuestos a decirte que ellos creen que la Biblia ha sido corrompida a través de los siglos y no puede ser completamente confiable por sí misma. En las enseñanzas de profeta por José Smith, dijo, yo creo que la Biblia que salió de las plumas de los escritores originales, traductores ignorantes, transcriptores descuidados y sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores. Eso es lo que ellos creen en cuanto a la Biblia. En el libro El Vidente, por uno de los primeros ancianos de la iglesia, Orson Pratt, dice que casi cada versículo ha sido corrompido y mutilado hasta el grado que cualquiera dos de ellos se leen igualmente. Ellos no están dispuestos a decirte que el libro de Mormón y la doctrina de convenios o contratos se contradicen el uno al otro muchas veces. Por ejemplo, el libro de Mormón llamó los actos de poligamia de David y Salomón como abominación. Pero en Doctrina y Contratos primero la cita del libro de Mormón en Jacob 2:24, dice, mirad, David y Salomón ciertamente tuvieron muchas esposas y concubinas, las cuales cosas fueron abominables ante mí, dice el Señor. Pero en Doctrina y Contratos dice en sección 132:1, verdaderamente así dice el Señor sobre ti, mi siervo José, que en vista de que tú has inquirido de mí, justifiqué mis siervos, Abraham, Isaac, Jacob, y también como Moisés, David y Salomón, mis siervos, en tomar los principios y las doctrinas que tienen muchas esposas y concubinas. Ellos no le van a decir que usan términos que tienen significado mormona o mormón. Por ejemplo, nacido de nuevo. Ellos a menudo hablan de nacer de nuevo. Pero para ellos nacer de nuevo es el proceso en el cual comienza con el bautismo en agua. Ahí es donde comienza y luego hay una serie de cosas que lleva al la vida eterna, que el nacer de nuevo no es igual como el nacer de nuevo de los evangélicos. La salvación, por lo general, para el mormón es solamente significa la resurrección. Como hablamos, Cristo vino para salvarnos, sí, para que podíamos resucitar. Exaltación o salvación individual, para ellos es el primer ganado, el premio ganado por los mormones al seguir las leyes de la iglesia mormona. La vida eterna para el mormón significa llegar a ser divino, y las escrituras, cuando ellos hablan de las escrituras, cuando yo digo, hermanos, las escrituras dicen, yo estoy hablando de la palabra de Dios. la Biblia, la santa palabra de Dios. Cuando ellos dicen las Escrituras, están hablando del Libro de Mormón, en doctrinas y contratos o convenios, y la perla de gran precio. No están dispuestos a decir que la fe en Jesucristo solamente te obligará a pasar la eternidad en una forma más baja en los cielos. Ellos dicen, si tú no crees y no estás dispuesto a aceptar a José Smith como profeta de Dios, que usted nunca llegará a ese tercer nivel del cielo que ellos proclaman. En el décimo presidente de los Santos de los Últimos Días, José Fielding Smith, estableció en su libro Doctrina de Salvación que no hay salvación sin aceptar a José Smith. Número 13, no están dispuestos a decirte que deberías dar toda tu lealtad a su profeta en caso de que te hagas miembro de la iglesia mormona. O sea, si tú llegas a ser mormón, tienes que confiar en el profeta como si fuera Dios. En su libro, en el libro Diario de Discursos 5.83 dice, si el profeta de Dios me dijera que cierto principio o teoría que yo hubiera aprendido no fuera cierta, no me importara lo que fueran mis propias ideas, yo debería considerar como mi obligación la sugerencia de mi líder y abandonar ese principio o teoría. O sea, si ellos ya leyeron algo en la Biblia o ya leyeron algo en el Libro de Mormón, pero el presidente actual, el profeta, dice, así es ahora, tengo que creer lo que el profeta dice. Es muy parecido a lo que los católicos creen en cuanto a cuando el Papa habla ex cátedra. Cuando él hace una declaración, es como si fuera la palabra de Dios. Este es un punto muy importante. No están dispuestos a decirte que su fundador, José Smith Jr., o hijo, hizo muchas falsas profecías. La Biblia dice, hermanos, aquí creo que tengo... Sí. La Biblia dice en Jeremías 23:32, he aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar mi pueblo con sus mentiras y lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hiciere a este pueblo, dice el Señor. Eso es lo que Dios dice. Un ejemplo es en 1835, apenas 5 años después de que fundó la iglesia, Smith declaró que el Señor vendría de nuevo a la tierra en solo 56 años. Eso fue hace muchos años, 1891. Entonces, esa profecía no vino. Yo tengo otra cita ahí donde él decía que él tuvo que mandar unos hombres, supuestamente Dios lo dijo que tenía que mandar unos hombres a Canadá a vender los derechos del Libro de Mormón. Fueron, no lograron venderlo, y cuando regresaron dijeron, pero ¿por qué si Dios te dijo que eso tenía que hacer? Y él dice, voy a consultar a Dios, y se fue otra vez con las piedras que tenía ahí para... Y dice que Dios me dijo que algunas revelaciones son de Dios y otros son de otros hombres y otros son de Satanás. Bueno, aun si fuera cierto eso quiere decir que José Smith siguió el consejo de otro hombre o de un demonio, porque aparentemente no era de Dios lo que hizo. En 1832 José Smith declaró que había tenido una revelación concerniente la construcción de un templo mormón en la ciudad de Independencia, Missouri. De acuerdo a la sección 84, versículos 4 y 5 de Doctrinas y Mandamientos, él estableció que este templo será levantado en esta generación. Hasta el día de hoy, hermanos, en 2011, el lugar consagrado por Smith no ha llegado a ser el sitio de un gran templo, y ni siquiera la iglesia mormona es dueño de ese terreno. Entonces José Smith como que se equivocó un poquito en la profecía. Número 15, para terminar. Ellos no te dirán que tú puedes experimentar el gozo de la salvación completa simplemente creyendo que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados y al morir en la cruz del Calvario. Obviamente, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esos versículos, en el libro Artículos de Fe, página 480, el apóstol mormón Jaime Talmadge se refirió a la justificación por fe como, entre comillas, doctrina perniciosa. Entonces, hay muchas otras cosas que podía compartir con ustedes y esto solamente es una parte. Una cosa muy interesante, hermanos, es esto. Porque yo mencioné esto a unas señoritas misioneras de la iglesia mormona. Y ellas no sabían que eso era doctrina de la iglesia. Este artículo, no lo voy a leer todo, nada más una sección aquí. Se llama Llamando a la esposa en el día de la resurrección. De acuerdo a Carlos Penrose, quien llegó a ser el primer consejero a Herbert Grant, que es uno de los presidentes, dice en un libro que se llama Doctrina Mormona Sencilla, dice, en la resurrección separan juntos y tienen dominio juntos. Cada hombre quien vence todas las cosas y por tanto tiene el derecho de heredar todas las cosas, recibe poder para traer a su esposa para reunirse con él en la posesión y disfrutamiento o el disfruto de ese punto en adelante. En 1857, el apóstol Erastus Snow declaró, en otra vez diario de discursos 5.291, dice, aparentemente hablando a las mujeres, dice, tú elevas y levantas tu esposo ante Dios como su Señor. ¿Qué? ¿Mi esposo como mi Señor? Pregunto. ¿Puedo yo entrar al reino celestial sin él? Estoy traduciendo de inglés, hermanos, por eso no está, el otro estaba en español. ¿Has estado tú ahí? Vas a recordar que tú nunca llegarás al reino celestial sin la ayuda de tu marido. Si usted lo hizo, si usted llega a ese reino celestial, es porque su esposa estaba lejos y que alguien más actuó como un proxy por usted, un sustituto por usted. Ninguna mujer llegará al reino celestial excepto su marido la recibe, y si ella, si es que ella es digna de tener esposo, y si no, alguien más la recibirá como sierva. Esa es la doctrina de los mormones. Entonces, muy interesante lo que ellos creen, ¿verdad? No sé si hay algunas preguntas, hermanos, sobre lo que hemos visto. O otra cosa, yo no sé si tengo la respuesta, pero voy a intentar. Ah, sí, ya no llegamos a eso, ¿verdad? Yo pensé que estaba aquí. José Smith, cuando salió de Nueva York, se fue a, creo que a Illinois primero, y luego se fue a Missouri. Y estando ahí, causó alborotos en los pueblos, motines. Y estaba encarcelado, ellos habían arrestado a José Smith. Estaba encarcelado, eso era otro documento que no traje, que hablaba, no, es este creo yo, que hablaba de las profecías falsas de José Smith. Aquí tengo. Pero él había dicho de que, sí, aquí está. El 1 de septiembre de 1842, José Smith dijo: porque este es el día en que el Dios de mis padres me libró de la mano de cada uno de ellos y que me librará de este punto en adelante. Por lo tanto, yo voy a triunfar sobre todos mis enemigos porque el Señor me lo ha dicho. Esto lo dijo, está escrito en el libro Convenios y Doctrina y Convenios 127.2. Las palabras porque el Señor me lo ha dicho indica que esto es profecía. Aquí Smith ha profetizado que Dios iba a permitirle triunfar sobre todos sus enemigos. Menos de 2 años después, en el año 1844, cuando falleció, estaba encarcelado y lo mataron a balazos. Smith trató de luchar en contra de ellos, disparando a 3 de los que le perseguían y matando a 2 con la pistola que él había escondido para meter en la cárcel. Pero aparentemente sus enemigos sí triunfaron sobre él. Eso fue una falsa profecía. Entonces, según la prueba de la Biblia, es un falso profeta. Entonces lo mataron en la cárcel a la edad de 39 años, creo que es, años de edad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Son raros. Algunas creencias, ellos tienen creencias que son, en algunos asuntos son muy parecidos a evangélicos. Ellos hablan de Jesús, hablan de Dios Padre, hablan del Espíritu Santo, hablan de salvación, hablan del reino celestial, hablan de la iglesia, hablan del bautismo, hablan de el bautismo del Espíritu Santo. Ellos utilizan muchos términos, hablan de salvación, de la vida eterna, utilizan muchos términos que hace a muchos pensar que son evangélicos. Pero no lo son. Pablo decía, si alguien viene predicando otro Jesús, el Jesús que yo sirvo, el Jesús que es mi Salvador, no fue engendrado por una unión sexual entre Dios Padre y María. No es hermano espiritual de Satanás. No es un Salvador que nada más me garantía una resurrección, pero no me garantía la vida eterna. Eso no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Es otro Jesús. Y ellos pueden decir Jesús y pueden hablar de términos parecidos, pero no lo es. Y muchas veces nosotros no damos cuenta de ciertas cosas porque ellos son, pero excelentes en disfrazar lo que enseñan. Algunas de las doctrinas que ellos enseñan, por ejemplo, esto de que el esposo tiene que llamar a su esposa en la resurrección, el mormón promedio no lo sabe. Es casi parecido a los masones en ese sentido, de que uno que entra a esa organización, a ese club, entra porque es una fraternidad de hombres y no sé qué, no sé cuánto. Está bien, entre comillas. Pero mientras uno va metiéndose a los diferentes niveles de los masones, uno va siendo revelado más secretos. Y muchos de los votos que ellos toman en los masones es un juramento de muerte. De que si yo lo divulgo a otra persona, otros masones tienen el derecho de venir y quitarme la vida. Y prácticamente está llegando a ese punto en algunas cosas de los mormones, por lo que entiendo yo, por los ritos secretos que hacen en el templo. Hemos oído en México de otros ritos más raros, de lo cual no le voy a decir, porque no sé. De repente es algo que han inventado por ese sector de México, pero es algo bien feo, hermanos, en cuanto al matrimonio. Si quieren saber luego, le puedo comentar, pero no lo voy a hacer en la grabación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Cuántos han tenido...? Sí, hermano. Esa creencia es una creencia que practicaban por muchos, muchos años. Y todavía hay sectas, o sea, grupos relacionados con los mormones que lo practican, como los mormones fundamentales que estuvo en un lugar en Texas, que lo agarraron hace como 2 o 3 años. los mormones en sí dicen que ya no lo practican, entre comillas, pero es parte de su doctrina. No lo practican tanto hoy en día porque en los Estados Unidos, en casi todos los estados, con quizá la excepción de Utah, es contra la ley. Y cuando fueron a Utah, fuera en el tiempo del viejo oeste, cuando era frontera, no era estado en aquel entonces, estaba siendo desarrollado, y todavía es mucho desierto ese estado, pero ellos fueron allá para escapar persecución de muchos. Ellos toman los ejemplos, como leímos hace un rato, de David y Salomón y Abraham y otros que tuvieron varias esposas. El asunto en la Biblia, hermanos, es que aunque Dios no abiertamente condena esa práctica, Jesucristo lo aclaró, porque Él dijo desde el principio no fue así, era para un hombre y una mujer. Jesucristo lo aclaró. Dios lo permitió de alguna forma y siempre cuando hay pecado hay consecuencias. Y en el caso de cada uno de ellos, las otras esposas o las otras concubinas fueron la causa del fracaso de esos hombres. Entonces, no era la voluntad de Dios desde un entonces. No fue Dios quien bajó con una de sus esposas a Edén. Eso, no sé dónde lo agarraron. Yo no he leído el libro de Mormón hasta el momento. Tengo interés en leerlo para solo ver dónde sacan sus creencias y para poder mejor refutar con la Biblia lo que dicen. Pero el asunto es de que la Biblia es la palabra de Dios, no el libro de Mormón. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Cuántos han tenido experiencia personal en la iglesia mormona? ¿Alguien? ¿O han conocido a personas muy cercanas que han estado? ¿Sí, hermano? Cuando uno de ellos se encuentran con alguien que sabe lo que cree, y además de eso saben por qué creen lo que creen, y pueden defenderse bíblicamente, dentro de poco ellos hacen una excusa para salir y no regresan. Ellos no van a pelear con alguien que sabe lo que creen, cuando hay un montón de gente que no sabe lo que creen, y ellos lo pueden engañar más fácilmente. Y hermanos, quiero decir esto también, que tenemos que recordar que la gran mayor parte de esta gente es gente engañada. No son mala gente. Ellos, tanto como yo creo que esta es la palabra de Dios y yo tengo la verdad, ellos creen lo mismo. Muchos de ellos nacieron en una familia mormona, han crecido en esa doctrina, eso es todo lo que saben, y no creen que están en el error. Y son, honestamente, los mormones son muy buena gente normalmente. De apariencia, por lo menos, tienen buenas familias, se visten bien, tratan bien a la gente, normalmente son muy prósperos en sus negocios, pero eso no cambia la verdad de que están en el error. Y a nosotros nos toca saber la verdad nuestra, o digo de Dios, la verdad de Dios, lo que nosotros creemos, para poder testificarles. Y si ellos quieren escuchar, muy rara vez va a ser que usted va a poder ganar a un misionero mormón. Ellos han sido entrenados para refutar cualquier cosa que le viene o salir. Pero si usted tiene un amigo o una amiga que está asistiendo a la iglesia mormona o que ya se bautizó como mormón o algo así, es probable, como en muchas iglesias evangélicas, que ellos tampoco saben mucho de lo que creen los mormones. Y al mostrarnos la palabra de Dios, ellos pueden, con la ayuda del Espíritu Santo, ser iluminados en sus corazones para ver la verdad de la palabra de Dios y ver el error en lo cual están. Entonces, si es que usted tiene un amigo o alguien que conoce que es mormón o que está siendo influenciado por los mormones, no es de rechazarlos y decir, no quiero tener nada que ver con esa persona. Hay que orar por ellos. Hay que testificarles cuando tiene la oportunidad. No se siente por horas y platique con un misionero mormón, porque a lo mejor le van a convencer. Entonces, va a salir peor. Entonces, la verdad y conoceréis la verdad. Vamos a ese versículo para terminar. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y esa es la clave, hermano, de permanecer en la palabra de Dios, de estar leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad de Dios que libra a la persona, sea del mormonismo, sea de los testigos de Jehová, sea de cualquier religión falsa, de cualquier secta falsa, de cualquier movimiento anti Dios, anticristo, en el sentido de que no creen lo que la Biblia enseña. Entonces es de conocer la verdad y dejar que la verdad fluya en nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar en esta noche y así vamos a quedar despedidos. Ya se nos pasó el tiempo bastante. Padre, gracias en esta noche por tu palabra y gracias, Señor, que en ella encontramos respuestas. Señor, como mencionamos, hay mucha gente que está siendo engañada por personas que a lo mejor son muy sinceras, muy devotas, muy entregados a su religión, a sus creencias, pero cegados por Satanás para que no puedan ver la luz de Cristo. Pedimos por los mormones que tú puedes abrir sus ojos para que puedan ver no el Jesús del mormonismo, sino el Jesús de la Biblia, el Jesús que es hijo tuyo, el Jesús que es el Salvador del mundo, Salvador de nuestros pecados, el que nos da vida eterna y en quien tenemos la redención. Bendice, Señor, esta enseñanza a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.